Me estaba preguntando, señora Natalia Acuña, 07 positiva, ¿cómo es esto que ustedes reciben regalos de admiradores? Aunque sea Gabriela Gion como usted, reciben regalos de admiradores, admiradores, porque me enteré que había llegado al programa pasado una torta en celebración del Día de Difuntos. ¿Es verdad eso? El operador me contó, acá en la radio me contaron, mucha gente me contó algo de eso.
Pero tenés realmente la información exacta, Alejandro, te voy a decir. Es más, te voy a comentar que nuestro operador también hizo un comentario ahí el otro día diciendo de
¿Iba con dedicatoria?
que iba con dedicatoria y que a él le
¡Wow!
parecía que lindas no correspondía mucho.
¿En
Sí,
serio? O
comentó
sea que
eso.
ese admirador ya era medio piropeador, que es una palabra ya que pertenece al pasado, ya esa palabra ya no existe, ¿verdad?
Claro,
Algo
que no
así.
correspondía por desubicada, no porque no lo fueran.
Claro,
Ah, bueno,
exacto. Ahí
no.
lo acomodo.
Yo digo, si usted me permite, señor operador, y señora audiencia que andan por allí a través de 89.1, yo creo que realmente estas chicas lo merecen, porque si no las conocen personalmente, vénganse un día hasta acá al piso 4 de este edificio y van a conocer a dos
Claro que sí.
rubíes, por decirlo de algún modo.
Están muy invitados.
Sí, bueno, señora Natalia Acuña 07 positiva, ¿cómo le va?
Muy bien, por
Vi, le
suerte.
cuento que vi luz y entré, pues ya ni me
¿Sí?
acordaba cómo era
Se
el
lo
tema
extrañaba,
de
se lo
abrir.
extrañaba, sí.
Es verdad, pero no es lo que comenta la gente, ¿eh?
No, realmente acá se lo extrañó. Lo que pasa. También estamos extrañando ahora a Gabriela, porque
No
Gaby
está.
no está, hoy no vino.
Se fue con sus niños a
Y
cantar.
sí, nosotros pensábamos que iba a cantar ella, pero no.
Yo estaba entusiasmadísimo que iba a cantar Gabriela Gion. Y que, bueno, ¿qué instrumento tocás? Le pregunté,
Claro,
¿no? Y
claro.
ella con su doxa narrativa de maestra, ¿qué es lo que dijo? Solo ordeno a los niños, o algo
Claro.
así. O sea, no le puso nada de poética, nada de lírica. Y ahí anda Gion con sus niños por ahí, tocando en algún lado, ¿no?
Claro que
Yo pensé que ya
sí.
empezaba con la fiesta de fin de año, porque vi que las fiestas de fin de año arrancan por octubre, ya las de Gion, ¿no?
Empiezan temprano, igual le mandamos un beso
Le mandamos un beso
enorme.
enorme, ¿cómo no? Si no es a través de su agencia de turismos, en la cual ella siempre viaja, seguramente es a través de la escuela. Por supuesto que estamos abriendo este garaje, porque ni me acordaba ya ni el nombre del programa. No, no,
¿Tan
no es para
así?
tanto. No, no es para tanto. Yo quiero mucho este programa. Es verdad que la gente también lo quiere y tenemos que agradecerle a toda la gente que, por supuesto, nos acompaña. Y también, ¿sabés que el otro día estaba revisando? Bueno, a veces le damos bola al Facebook, estamos a través de Garaje Uni y también a través de las redes de Uniradio, que es en Garaje, o sea, las redes de Facebook,
Instagram
Instagram, de arroba Uniradio, o
y
también
Twitter.
Twitter, por ejemplo, arroba, de verdad, Uniradio. Y tenemos como 1.100 amigos garayeros,
Wow, se ha multiplicado.
garayeras. Sí. O sea, la verdad que esto de solamente nos pasa por ser viejo, porque tener más de una década, ¿no? El programa, ¿no? No uno. El programa. Y a todo esto se me estaba ocurriendo que. ¿Qué consigna le pondría usted al programa de hoy? Porque yo la verdad que no tengo mucha idea, pero yo creo que podría tener una consigna. O sí tengo una idea, para
Yo
serle
creo
sincero.
que en realidad la consigna que le pondrías es lo que es la es una de alguna manera de lo que ponemos siempre cuando ponemos en el Facebook, esto que dice más música, más poética, un sentimiento.
Sí, me encantó la parte final. ¿Sabe por qué, 07?
¿Por qué?
Porque lo del sentimiento y más poética me va llevando hacia terrenos más eróticos.
Oh, claro.
Sinceramente. Y veo por esta época de la primavera que también empieza a picar el bichito, me dice el dicho.
Claro.
Y a quien no le pique, bueno, que se lo rasque, ¿no? Pero digo, en realidad, se me ocurre que esto de más música, más poética, un sentimiento que está bueno, ¿no? Digo, que suena, puede ser la que la gente nos pueda enviar a través de las redes de Uniradio y también, por supuesto, de las garayeras. Alguna consigna erótica que piensen para esta época, porque aparte es un programa que viene de garaje erótico. ¿Cómo la ve?
Exacto, porque además la primavera trae eso, ¿no? Trae
Sí.
esa cuestión como del calorcito, ¿no? El que ya
Sí.
se empieza la gente a estar como más liviana de ropa, entonces
Claro.
se presta para eso también.
¿Y quiere que le cuente una cosa cambiando de tema, ya que tenemos tantos temas, obviamente, por ahí en la vuelta? Ayer escuchaba un programa de mi querido colega Alejandro Gavar, tanto quiero, y donde nos hemos cruzado en alguna radio, y donde él hizo una locución hace unos cuantos años para un programa que se iba a llamar porque nunca fue, nunca pudo salir al aire ese programa, se llamaba Sonido Urbano, y si Alejandro llega a escuchar este programa, le mando un abrazo. Él tiene un programa en las radios públicas, en radiodifusión, como se llamaba antes, que se llama Departamento 20. Y Departamento 20 entrevista a personas que están en el exterior. Y ayer entrevistó al querido violinista Federico Britos. Federico Britos es un violinista que ha tocado con medio pueblo, un hombre uruguayo que radica en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Pero entre el diálogo que tenía Alejandro con él en su programa en Departamento 20, es decir, uruguayos radicados en el exterior y uruguayas radicados en el exterior, Federico decía una cosa que fue lo que realmente dijo, yo dije, este tipo sí que realmente es un garayero de ley, ¿no? Dijo que una de las cosas que a él lo hizo ser músico, que lo transformó en músico, dos de las cosas fundamentales, pero primero mencionó una, que hizo que él fuera músico, ¿sabe cuál fue?
¿Cuál?
La radio. O sea que ahí vayamos viendo lo que la radio genera y no genera y a lo que los músicos les trae cuando justamente un músico de la talla, un tipo que tocó con Duke Ellington, con Dizzy Gillespie, con Benny Goodman, vaya si tocó con algunos músicos, ¿no? No tiene 103 años Federico Brito, es un tipo mucho más joven. Lo que pasa es que tocó de muy chiquito con ellos, con esos músicos musicazos de las Big Band de allá de la década del 50. Y un tipo que obviamente agitó muchísimo con lo que fue el club de jazz, fundador del club de jazz en Uruguay, del Hot Club, por supuesto, y ha tocado con medio pueblo, ¿no? Y el segundo referente de él es su familia. Es lo que lo ayudó a ser músico. Entonces, no perdamos de cuenta a veces esas pequeñas marcas que nos deja la vida y que nos dejan y nos transmiten muchos músicos, como que justamente la radio y la familia son lo que muchas veces nos pueden ayudar a construir nuestras vidas. Miren esta vida, la de un músico de gran talento, pero como la de cualquier otra persona o la de cualquier otro músico que no tiene por qué tener gran talento, ¿no? Vaya si tiene que ver. Y me motivaba para entonces abrir este programa. Los voy a invitar entonces a escuchar un tema que Federico grabó allá y editó en el año 2002 a través de Montevideo Music Group, que se llama Ancina. Pero antes vamos a escuchar la presentación del programa, porque este programa tiene presentación.
Claro.
Y ya nos olvidábamos, ya me olvidaba hasta de la presentación del programa. Entonces, ¿qué le parece si vamos a la presentación del programa y continúa Ancina con Federico Britos?
La canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en tiempos presentes y pasados. En el mar de lo sensible y lo diverso. Habita en la memoria de lo posible y lo imposible. Con su sabia alquimia de lo disfrutable. El Garage. Decimotercera temporada haciendo radio universitaria. Thank you.
El Garage.
Federico Britos, Ancina, desde su disco Candombe y Jazz.
¡Qué musicazos! ¡Wow! ¡Wow! Vamos a ponerle a este Garage erótico un poco de son, un poco de rumba, un poco de swing. ¿Por qué no? Porque bueno, porque en este caso acompañaban las composiciones del propio violinista Federico Brito y también los arreglos. José Novas hacía el piano y también colabora en arreglos en este tema que escuchábamos, Ancina. Gerardo Peña hace esa maravillosa flauta que entra allí con el mejor estilo sonero de Cuba. Mario Suárez hace el repique. Atenti percusionistas. La batería, tenemos dos baterías y la percusión. Percusión Edwin Bonilla, las baterías de Rubén Jiménez, Miguel García, el saxo tenor José Vera y Ramses Colón en el bajo. Federico es un copado de las Big Band, pero también ha tocado en cuartetos, quintetos. Ayer contaba que es un maravilloso escucharlo y ojalá que podamos tener... Hace unos años, Diego, capaz que no sé si te acordás cuando estrenaron con Trasante y ¿cómo es? Y Alberto Mañone, ¿te acordás? Aquel precioso disco, y también en el bajo Fede Rigi, hicieron un precioso disco también, y que Uniradio en sus primeros años mozos, ¿te acordás? Estrenó aquel disco con estos monstruos y tocó con ellos, y ahora está por grabar una suerte de jazz gitano con cuatristas venezolanos. Eso es lo que contaba ayer, que es lo último, así, lo más reciente de Federico Britos.
¿Cómo se destaca el tema de la percusión,
Siempre ves.
Sí.
Así
sí,
que,
sí.
Bueno.
Uniradio 89.1 FM, uniradio.edu.uy.
Universidad de la República.
Piedras que desfiguran. 1. La piedra guarda en silencio mientras la gota labra la hendidura. 2. El mar golpea contra el acantilado, dejando en la roca las intenciones de la sal. 3. El labrador, en su homilía, desgrana el caparazón de la roca, sumerge el cincel en la pulpa. Ella guarda paciente, tiene todo el tiempo del mundo. 4. Los labios se encontraron, las placas tectónicas hicieron lo propio, sobre la piel de la tierra se abrió una grieta. 5. La daga, al inmiscuirse entre las piernas, removió el magma agitando el volcán. Las líneas del basalto quedaron marcadas por el flujo de la lava. El cráter aún muestra rastros de la erupción.
Él es narrador y es poeta. Publicó el poemario Amores, Desencuentros y Pasiones en el 2010 y las novelas Paraíso y Después en el 2014, Una Hora de Eternidad en el 2015 y Hotel White en el 2017, novela que fue adaptada al teatro ese mismo año. antólogo junto a Osmani Echeverría Velázquez, Distancias del Agua, narrativa cubana y uruguaya del siglo XXI en el 2012. Participó además en diversas antologías dentro y fuera del país, en las que se destacan El Manto de mi Virtud, Poesía Cubana y Uruguaya del siglo XVII, decimonoveno Encuentro Internacional de Poetas Zamora, Michoacán, en 2015, México. Y bueno, y tiene un montón más, ¿no? Para presentar tenemos un montón, pero hoy vamos a presentar su libro, el que está sacando, que se llama Otro Retorno al Vacío. Bienvenido, Matías Mateus.
¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Gracias a ustedes por la invitación y por estar acá en este espacio tan bonito.
Bueno,
que quiero destacar, nunca había entrado al edificio nuevo de la facultad y la verdad que quedé sorprendido. Precioso, precioso el estudio todo y bueno, lo felicito.
Contanos qué es lo que estabas leyendo.
Bueno, lo que leí fue un poema breve que se llama Piedras que desfiguran, que participó en una antología... Voces de América Latina. Es una antología que se publicó en República Dominicana en el 2016. Y bueno, como querían esa temática que rozara lo erótico, traté de llevarlo por ahí que se ajustaba
bien,
un poco a esa consigna.
¿Cómo se llamaba el...
¿El texto?
El texto.
Piedras que desfiguran.
Piedras que desfiguran, bien. ¿Y ese es de Hotel White? No,
no, no, no, no. Eso es un texto que nació para esa antología nomás. Uh-huh. Y Hotel White era otra cosa ya de corte narrativo y que transita a otras esferas un poco más turbias quizás.
¿Y cómo nació eso de poder escribir esas poesías así como medio fragmentos así como medio eróticos?
Lo escribí al tiempo que estaba escribiendo Hotel White, justamente. Que Hotel White en realidad fue una novela que fue censurada en su momento, se imprimieron unos 33 ejemplares, pero la edición en realidad no salió, fue censurada por, bueno, motivos que no quiero ahondar ahora porque no da. Y en realidad la apariencia erótica que tenía esa novela no era tal cosa, si bien transcurría dentro de un hotel, es una noche dentro de un hotel, de un hotel de alta rotatividad. Son varias historias que se van entrecruzando entre sí. Y obviamente que tiene ciertos visos eróticos, pero transita también otros temas. Un tanto como la violencia, como la lucha de poder, como la utilización del poder de una persona que se cree capaz de aprovecharse de eso para tomar a otra persona como de su propiedad, ¿no? Eso a través del encuentro carnal en sí. Y bueno, por eso tiene su costado erótico, pero también tiene su costado un tanto más reflexivo, si se quiere, y andar una realidad violenta que lamentablemente es muy triste.
Ahora uno escucha esta descripción, sí, de Matías, y por ahí que a lo mejor no puede comprender cuál puede ser el motivo de una censura.
Bueno, en realidad el motivo concreto fue que tenía ciertas terminologías que no se ajustaban a eso se censuró desde una institución educativa y supuestamente los términos que utilizaba ahí no eran propios para que fueran editados por una institución educativa. Una reverenda tontería, porque en realidad no estaba inventando un término nuevo. Así que...
Pero en este garaje, y a partir de este momento, nuestro operador, nuestra producción, va a dar la oportunidad para que te desasnes, y esta que es una institución educativa garayera... ¿Te va a dar la posibilidad de que menciones alguno de esas terminologías que utilizaste?
No, en realidad, cualquier terminología, yo qué sé, parecía que...
¡Vamos arriba! ¡Anímese!
¡Coméntelo,
mire, la audiencia está mandando, ya está.
Bueno,
ya
uno...
contacto de que diga.
A ver, voy a hacerlo sencillo. Una persona, un personaje que está narrado en primera persona y está cometiendo un acto sexual, pero a su vez en ese acto sexual está abusando de otra persona, no va a tener un lenguaje refinado, va a tener un lenguaje acorde a esa situación, simplemente para la verosimilitud de la escena. Y era lo que hacía. Obviamente que no estaba inventando una palabra nueva, nadie se iba a asustar, nadie se iba a espantar por lo que estaba leyendo.
Está claro que mi amor no era.
Indudablemente que no.
Y que generó mucho más de lo que vos también te esperabas, ¿no?
Es que en realidad me pareció tan tonto, me sigue pareciendo tan tonto, pero bueno, así fue. Esa escena particularmente la hacíamos en teatro previamente y obviamente era una escena que generaba mucha tensión, porque era un momento muy tenso, que era hacia el final de la hora, era una situación bastante dramática y bueno, pero en definitiva no estábamos... Yo qué sé, el tema que muchas veces pasa, pienso que están las personas incorrectas tomando decisiones en el lugar equivocado, es eso.
¿Y desde cuándo, Matías, nace esas ganas de escribir? ¿Desde qué edad?
Bueno, creo que eso desde siempre. El vínculo con la escritura, con la lectura principalmente, ¿no? Porque no se puede escribir nada sin leer, es desde pequeño. Y claro que una cosa un tanto infantil o quizás ya en la adolescencia, esos primeros cuentos que tenían algún costadito, alguna arista que pretendía ser cómica o con cierto gracejo, no, quedaba ahí en esa, ya más acá en el tiempo, con ciertas preocupaciones de tipo existencial, si se quiere, uno toma la herramienta de la escritura como para encontrar esos vacíos, buscarse en esos espacios que de repente no estaba encontrándose en la realidad, ¿verdad? Y por ahí fue un poco lo que después uno lo empezó a hacer con otra conciencia, ¿no? Porque el hecho del desarrollo literario quizás es innato, no creo que es innato, porque yo creo mucho en el trabajo, pero sí que es algo que uno ya lo tiene y lo va explorando, de repente lo deja, lo vuelve a explorar, pero sí ese trabajo a conciencia ya fue un poco más de grande y un trabajo serio en lo que es a la hora no solo de sentarse a escribir, sino de prepararse para escribir. Tomar conciencia de lo que se está escribiendo y la preparación que eso requiere, que es todo lectura, ¿no? Y trabajo.
Claro, sí. Has viajado en varias oportunidades y de alguna manera has compartido tus obras con otros escritores también, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Eso es riquísimo. La verdad que tuve la suerte de poder viajar a varios países, a ferias de libros y a encuentros de poesía principalmente. Y está muy bueno porque te ayuda a darte cuenta de unas realidades que de repente aquí no vivimos. A mí me pasó de ir a México en el 2015 y escuchar a los poetas que leían en el festival, poetas colombianos, poetas mexicanos, guatemaltecos, que estaban contando una historia de vida de esos lugares que uno haciendo esfuerzo no se las imagina, no se las puede imaginar. Y son cosas muy crudas, muy, muy fuertes que vive la gente en esos lugares y esa gente no tiene voz. Entonces, toparse con eso fue una de las cosas, ¿no? Eso fue quizás lo que más me impactó en esos festivales. Pero bueno, el intercambio principalmente, ¿no? Poder llevar la voz de... La voz propia y compartirla con otros pares de otras latitudes y que te ponderen el trabajo que te ayuden a seguir construyendo tu proyecto literario, en definitiva, porque de eso se trata el compartir, ¿verdad?
Sí, es un ida y vuelta, ¿no?
Exactamente, sí.
Qué bueno, qué genial. Sí, porque yo me recordaba que vos habías viajado varias veces a México y a otros lugares. También estuviste...
Sí, a México fui dos veces en el 2015-2016. Fui a Cuba, sí. A Chile y a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Has recibido varias menciones importantes como el premio Juan Carlos Onetti en el 2014. ¿Qué significó para vos esto?
Uy, eso fue una alegría enorme. Ese año fue particularmente muy rico en ese sentido porque... Me llaman de la intendencia para decirme que había sacado mención en el premio Juan Carlos Onetti, que fue una alegría terrible porque bueno, es uno de los premios más importantes del país, el día de la premiación fue un viernes, me acuerdo, y el sábado presentaba Paraíso después, la primera novela que escribí ahí mismo en la intendencia, en el stand de Casa de los Escritores, y bueno, esa semana fue bastante intensa y enseguida al mes me entero que había ganado el premio justamente Casa de los Escritores con la novela Una Hora de Eternidad. Entonces fueron como varias cosas muy lindas. Que bueno, el tema de los premios también hay que relativizarlo un poco, ¿no? Porque yo los tomo como una oportunidad para poder publicar. Una Hora de Eternidad fue la edición, fue el premio, entonces eso está muy lindo. Y obviamente que también es una especie de quizás uno puede buscarse un certificado de calidad de la obra que está haciendo, ¿no? Pero igualmente no considero que vaya por ahí, porque bueno, todo lo que sea concurso depende de las personas que estén a cargo del jurado y ahí talla el paladar. Y como te decía recién, si uno no trabaja y no sigue trabajando una y otra vez en el mismo texto, no me parece que eso queda de relleno nomás.
Y ahora que estabas diciendo de este primer libro, aquella primera novela que escribiste, Paraíso y Después, ¿qué sentís que ha cambiado en tu forma de escribir a lo largo de todo este tiempo que has transitado?
Bien, Paraíso y Después se publicó en el 2014, estamos terminando 2019, pasaron 5 años. Parece muy poco, pero a su vez parece muchísimo, porque uno en lo cualitativo nota grandes cambios. A veces para bien, a veces no, pero por lo menos intenta buscar buscar esa voz particular, pero a su vez que no sea una voz que no está reescribiendo siempre lo mismo, ¿no? Siempre el mismo libro. Entonces, en esa búsqueda perpetua, ¿no? que significa el trabajo con la palabra, creo que el crecimiento es sensible, no solo por las temáticas que abordaba quizás en Paraíso Después, que eran de corte más burocrático, al estilo, con el perdón de la comparación, ¿no? del proceso de Kafka, ponele, ¿no? que era una que se podía asemejar o alguna cosa de La ciudad de Mario Lebrero. Pero uno también empieza a recorrer, justo en el medio coincide la cuestión de los viajes, a mirar otras realidades, y eso pasa a ser el sustrato principal de la obra de uno, ¿no? Ese corpus literario que uno va formando muchas veces está cimentado también por la lectura y por lo que estás viviendo principalmente.
Sí, claro. ¿Querrías leernos algo más? ¿Un fragmento más?
Bueno, si querés puedo leer un pedacito de otro Retorno al Vacío, que es esta novela breve que vamos a presentar el 19 de noviembre en la Sala Mario Benedetti a las 19 horas en Joaquín de Salterá en 1293, esquina Guana, con el sello de ediciones del Demiurgo. Es una edición artesanal muy bonita. Hicimos un tiraje breve de 50 ejemplares, pero vamos a hacer algunos más. Así que aprovecho esta oportunidad también para invitarlos a la presentación y bueno, y les leo un fragmentito de la novela. Ernesto se pasó la vida procurando desprenderse de todo objeto y símbolo que remitiera a su influencia cristiana, convencido de que soltando esa carga podría exorcizar los fantasmas que tuvo adherido como parásitos. Es por eso que en todos los años frente al negocio no aceptó un crucifijo, un cáliz, un incensario ni ningún elemento de connotación religiosa. Se encargó de negar y de repudiar los evangelios, burlándose de todo al construir un discurso sobre el purgatorio y los objetos. Pero sus soliloquios le confirmaban el temor y la certeza de la irrealidad de los fantasmas que siempre lo acorralaron, y se hacía fuerte en la propia irrealidad que representaban. Ernesto tensionó su cordura al máximo para que su convicción no abdicara. Cada vez que se le presentaba la oportunidad, repetía que podía sostener valores morales como el altruismo o la justicia sin necesidad de espaldarazo de una figura imaginaria. Era capaz de fustigar a quienes, cuestionando su nihilismo, osaban darle muestras de la existencia de un Dios, afirmándole a quien fuera que el mayor acto de fe que cualquier individuo puede tener es honrar la existencia, ser libre sin aferrarse a una ética fundada en premios y castigos póstumos. Él decía que uno continúa vivo mientras perduran la memoria. Recién cuando los momentos, las imágenes, la voz y hasta el nombre termina diluyéndose en la negrura espesa del olvido, es que entramos a nuestros muertos. Recién ahí se termina todo, y aferrarse a los elementos que ayudaron a sostener lo que de todas formas terminó perdiéndose es inútil.
¡Qué lindo! Matías, contale un poco a la audiencia, porque vas a estar con una invitada, ¿verdad?
Sí.
Esta fecha que vas a estar ahora presentando el libro, ¿vas a estar con una invitada especial?
Sí, va a cantar al final del evento. Bueno, por parte, el libro lo va a presentar Miguel Avero, que es un escritor uruguayo, joven, casi profesor de literatura, es un amigo que va a estar a cargo de la presentación, y también va a estar Rodrigo Clavijo Forcade, que es el editor, que es el que está a cargo de ediciones del Demiurgo. Y al final del evento va a cantar Joana Galo, Es una compañera de trabajo que es estudiante de la escuela del Sodre y estudiante de psicología también, así que estamos preparando eso, que se, ya
qué
se nos
genial.
Viene.
Bueno, decirle de vuelta si quieres a la gente dónde va a estar. Vas a estar en
Fundación Mario Benedetti.
Ahí está.
Salterain 1293, esquina Guaná, el martes 19 a las 19 horas.
Perfecto. Matías, muchas gracias por haber venido. Fue un gusto haber compartido contigo.
No, gracias a ustedes.
Y felicitaciones, todo un éxito, preciosa también la edición. Y realmente también un poco nos enorgullece, obviamente, también esa fuerza que tenés a nivel de Latinoamérica en cuanto a lo que implica nuestras voces en Uruguay pudiendo conjugar poesía con la poesía latinoamericana.
Exacto.
Eso está bueno. Matías Mateu conversaba en este espacio, en este momento de Garage, con todos nosotros, con todos ustedes. Matías entonces estará presentándose el martes 19 de noviembre a las 19 horas en la Fundación Mario Benedetti en Joaquín de Salterain 1293 y Guaná. Antes de irnos a la pausa, Nati, le recordamos a toda la gente garayera que anda por ahí a través de 89.1 y uniradio.edu.uy que nuestras redes, aparte de las garayeras, nos pueden encontrar también en Twitter, @uniradioudelar, o en Instagram también, Uniradio Udelar.
O por WhatsApp y Telegram por el 092-555-982.
Bueno, arriba, ¿eh? Nos bueno. Estamos encontrando en cualquier momento, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a vos.
El Garage. Estás escuchando Uniradio. Uniradio.edu.uy. Here we go.
Todo siempre se me cae.
Toto Yulelé presenta Del 3 salen todas las cosas, un show que lo hará recorrer sus dos discos de estudio.
Un adelanto de lo que será su próximo álbum, que se encuentra en plena gestación.
Toto Yulelé.
15 de noviembre a las 21 horas en Sala Camacuá.
Los lunes a las 19 horas, con repetición los sábados a las 11:40, contagiate del síndrome de Diómedes por Uniradio 89.1 FM y uniradio.edu.uy.
Ezequiel Barrios vuelve a Montevideo. Vuelve puto.
Él es un puto reprimido.
¡Puto!
Domingo 10 de noviembre, 19:30 horas. Entropía Galpón de Circo. Profesor Basigalupi, 2094, esquina Lima. Entrada al sobreconsciente. Invita Colectivo Ovejas Negras.
This station is now the ultimate power in the universe.
Twitter, @uniradioudelar.
El Garaje. Celebramos la música y el show de los sonidos.
Share.
Estamos compartiendo El Garaje.
Con esa batería que escuchábamos y esa preciosa canción que seguía después de la pausa, continuamos haciendo este Garaje. Estamos a través de 89.1 y también uniradio.edu.uy. El saludo, por supuesto, también a toda la gente de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, Norteamérica, que nos sigue a través de Spanish Public Radio, las radios públicas de la ciudad de Chicago, allá donde obviamente tiene su anclaje universitario para todo lo que es la población habla hispana de la ciudad de Chicago. Y vaya que si es ciudad musical esa tan linda. Pero de esa ciudad nos vamos a saltar a otras ciudades, porque de España llegan noticias.
Y si llegarán.
Y llegaron y ya están acá.
Sí, están acá muy presentes. Porque tenemos el gusto de recibir a una cantante que ya es de la casa, que ya ha estado varias veces y que viene de un viaje hermoso, con muchas expectativas. Se fue la última vez que estuvo acá por Garage y ahora vuelve para contarnos cómo ha sido toda esa transición de la música, ¿no? Todo ese paraíso que fue a recorrer.
Pero te acuerdas que 07, te acuerdas, sí. Que, si mal no recuerdo, seguramente, a ver si, no, nuestro operador sí, quizás sí se acuerde también, el último contacto fue telefónico y estaba ensayando y ella dijo,
es verdad,
voy a ir al garaje cuando esté por tocar, bueno.
Y está acá. Bienvenida, Marcela Ceraola.
Ay, qué cosas lindas que dicen, muchachos. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es un placer haber estado aquí, haber viajado y haber tenido aquel contacto en la mitad de la estadía y ahora estar aquí nuevamente.
Esta chica es de palabra.
Muchas gracias.
Totalmente.
Ah, yo a lo que digo, ¿sabes cómo?
Te va a pegar unos guitarrazos y te los pega nomás por encima.
Ah, obvio. Ahí es donde hay que agarrarse de todo, ¿no? El que avisando traiciona, como dicen. Pero bueno, muy contenta de estar acá aquí en la radio, en este hermoso lugar. Yo aparte como pez en el agua, porque amo las radios y la verdad que la energía que ustedes me transmiten me encanta. Así que bueno, gracias.
Y aparte de hacer música allá por esos lares que estuviste haciendo radio también,
sí,
justamente.
Sí, estuve haciendo radio, porque yo les voy a contar que...
tiene un programa y todo.
Sí, sí, sí. Música sin frontera. Pasa que cuando uno se va a la sí, claro, totalmente. Después podemos hacer una conexión y todo con Sputnik Radio, es wow. 105.4 FM allá en Palma de Mallorca.
Estamos tomando nota ya.
Tomemos nota. Bueno, yo soy de palabra. Mirá que si te digo, cuando quieras acordar, llego a Palma y te digo, hola, ¿te acordás?
Ahí,
que...
Garalleros.
Bueno, pero bueno, sí, como yo te decía ahora fuera de aquí, fue un florecer para mí todo lo que pasó y el haber estado allá. Lo que sucedió en la radio no es menor, porque a mí me hubiera encantado haber podido estudiar comunicación. Es una carrera que de haber podido elegir la hubiera hecho, y siempre me había quedado esa espina, y cada vez que iba a ser entrevistado a una radio es como que me siento como pez en el agua, como verán, no tengo muchas dificultades para hablar, pero bueno, el tema es que cuando llego allí, voy a una entrevista en Mallorca, donde estoy ahora, hay muchos uruguayos, y en esa entrevista el uruguayo que me entrevista del programa, después de finalizar, me dice, ah, bueno, qué bien te desenvolvés, mirá que acá, ahí venía el verano y se iba mucha gente, ¿no? Entonces era, mirá que acá ahora se va mucha gente y hay lugar, si querés. Y empecé a ir y a meterme en los programas, ¿no? Y hablar y opinar. Casualmente cayó Hugo Fattoruso allí. Bueno, casi me muero yo. Sí, yo casi me muero de un ataque, porque nunca había estado cerca de él. Para mí es como un semidios de la música, y era tenerlo en una radio, que era como un sueño para mí, y Hugo Fattoruso de enfrente, era demasiado. Pero fue divino, y empecé a participar en entrevistas, y después se sumó mi esposo Sebastián Rivero, que él le encanta también.
¿En serio?
Y aparte él tiene una voz como toda ronca, que acá en Uruguay no es tan atractiva, pero en España, que hablan todos así, venga, coño. Era como divino, ¿no? Y al final era como mi vocecita y la de él, era como una dupla entretenida. La cuestión es que terminamos teniendo todos los lunes a la mañana.
¡Qué lindo,
nuestro programa! Sí, él, o sea, fue alucinante. Y ahora regresamos y lo continuaremos.
Así que un emprendimiento que de alguna manera se hizo familiar también. Porque...
Totalmente. Y aparte también para Sebastián era como que, bueno, yo siempre estoy en el escenario, él siempre está detrás ayudándome y todo. pero en realidad nunca se había planteado la posibilidad. Pasa que ese día fue y el muchacho también lo entrevistó a él y él, y al final, no sé, cuando las cosas a veces se tienen que dar, se dan, no hay con qué darle, valga la redundancia. La cuestión es que fue una cosa muy linda para ambos, también como pareja, el encontrarnos haciendo radio juntos, muy lejos de algo que aquí en Uruguay quizá nunca nos hubiéramos planteado. Así que bueno, la etapa radio mía es como un regalo que creo que... creí a partir de eso que cuando nosotros nos aventuramos y vamos convencidos detrás de lo que amamos, la recompensa es mayor de lo que podemos imaginar. Y eso fue lo que a mí me pasó, porque era como que me pasaron muchas cosas buenas musicalmente y lo de la radio era como un plus. Era como, estaba pará, pero yo alguna vez dije que me, y era como, ¿no? Dios, la vida, Buda, quien sea, me estaba mandando ese regalo adicional a todo lo musical que viví, que fue impresionante.
Qué lindo.
Fue muy lindo, sí. Sí, sí.
Pero empezaste esa recorrida por allá, por Pisa, ¿puede ser?
Eso mismo, aterrizamos en Pisa.
Y allá también grabaste una linda canción, que es la que estábamos escuchando,
sí,
¿no?
Sí, y aparte en italiano.
En italiano, que, o sea, lo hiciste en italiano.
Que es un video que pueden acceder.
Que es un videoclip, claro,
YouTube,
sí, sí.
Justamente Panorama Canzone, que sí. Además es el nombre del espectáculo que estará
claro,
presentando.
Claro, está todo muy relacionado, porque aparte Panorama Canzone es la traducción de Panorama Canción, que era ese proyecto de residencia de composición que les conté hace estos cuantos meses cuando estuve aquí. Y me pasó de que escribiendo el proyecto nació la canción Panorama Canción. Y cuando llego a Italia, que bueno, ahí tenía tiempo de dedicación a la música, me había llevado el portaestudio. Y bueno, junto con mi hermano, mi cuñada, que hablan muy bien el italiano, y otros artistas que conocí allí, me ayudaron como a hacer una traducción poética de la canción, porque yo pongo el traductor de Google y puedo terminar diciendo capaz que algo que no, el italiano, si bien tengo raíz italiana, lo comprendo rapidísimo, al mes ya era como que hablaba, hice un show en el cual entre canción y canción tiraba cosas en italiano y todo, bueno. Y parecían entenderme, ¿no? Yo supongo que me entenderían. Fue que surgió, dije, bueno, estoy en Italia, estoy viviendo esto, vamos a hacerla en italiano. La hicimos, la grabamos, de hecho Panorama Canción no está grabada en español, en castellano, está grabada solamente producto de esa experiencia. Y después conocí a una realizadora audiovisual, estudiante, muy con muchas ganas y con mucho arte, Martina Benzi, de allí, de cerca de Pisa, de más de los campos toscanos, la muchacha. Y bueno, y un día salimos a recorrer los campos y a filmar el videoclip. Lo cual, a su vez, yo cuento esta anécdota que me parece interesante y creo que todos la van a comprobar. Y es que los campos de esa zona de Italia son muy similares a los que rodean la zona de las piedras donde yo vivo. Están los cipreses, están el tipo de construcción de las casas. Y claro, justamente todas estas bodegas que tenemos en la zona cercana a las piedras, los cerrillos, toda esa zona, son italianas generalmente. Claro. Y yo estando allá decía, claro, es obvio que la persona que se fue de Italia, cuando llegó y encontró una tierra parecida, recreó su hábitat. Entonces, por momentos nos reíamos porque yo decía, la gente va a pensar que estoy en los campos de las piedras, en vez de que estoy... Porque era súper similar el paisaje. Está a lo lejos, hay montañas que acá no hay, pero era muy parecido. Sí.
Claro. Marce, el garaje siempre tiene rupturas de guión.
Qué bien.
Y siempre pasan cosas.
Me encanta.
Donde nos encontramos siempre en lugares que son los rincones del garaje.
Muy bien.
Y los rincones del garaje son los que la gente puede imaginarse, los que vos te puedas imaginar, uh-huh, y lo que la música nos pueda traer.
Sin duda.
Entonces, te invitamos a hacer un rincón de garaje y después que escuchemos,
claro,
ese rincón de garaje,
me encanta
que vos nos cuentes para después continuar con la nota y que entremos,
sí,
en detalle sobre ese espectáculo tan lindo que estás preparando.
Sí.
Nos cuentes de qué trató esto, que vamos a viajar a ese rincón y que la gente va a disfrutar ya mismo.
Muy bien.
Encontramos en un rincón del garaje
el que ha vivido penando por causa de un mal amor, no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando, y se anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me voy a voltear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte.
¿Pero qué es esto? Pero la milonga para una niña.
¿Qué pasó?
Del querido Alfredo.
Pero, ¿qué diría Alfredo si se levantara, no? De la, porque me dijeron
Alfredo
muchos,
estaría, en vez de tocar una milonga, estaría haciendo un poco de swing ahí.
Estaría bailoteando, ¿no? Mirá, es que qué hermosura este rincón, porque bueno, esto que estamos escuchando es nada más y nada menos que la presentación de mi segundo disco, Cuerpo Carbón, en la Sala Blanca Podestá en marzo de 2010. O sea, yo era una niña, literalmente. Tenía el pelo cortito, éramos todos unos niños, sin duda. Es más, Garage Uni prácticamente era una cosa que no estaba ni en el imaginario.
Apenas gateaba. Apenas igual gateaba. Que esta radio, igual nuestro operador también
todo,
era un niño.
Éramos todos sí.
Inverdes.
Y un día el tiempo pasó. Y bueno, es muy, muy linda esa. Bueno, esa versión, me han pasado muchas cosas. Ha venido mucha gente desde que la hice en aquel entonces. Yo la empecé a tocar en vivo con la guitarra. Y venía mucha gente a felicitarme. Y venía mucha gente a decirme...
A putearte.
Genera sentimientos encontrados. De hecho, hubo músicos a mi alrededor que la terminé poniendo escondida como bonus track en el disco. Porque los músicos que en aquel entonces me rodeaban, con los que grabé, no estaban convencidos. Y después fue muy gracioso porque como quedó escondida en el disco como bonus track, la versión que anda circulando por algunas radios es esta de YouTube, del concierto. Y yo me río porque digo, ¿cómo al final cuando la canción o la versión puede, no hay disco grabado que o sea, alguien un día la encontró y le gustó y la empezó a pasar?
Claro.
Para mí fue un desafío muy responsable versionar a Zitarrosa. Yo era muy chica, pero yo me crié escuchando a Alfredo Zitarrosa. Y en esa canción mi finalidad fue armonizar cada estrofa, porque la real es muy similar, es una milonga como lo es, y era como llevarla para un lugar joven y decir, bueno, yo quiero tocar algo que si después a la gente le gusta, decirle, bueno, esto es Alfredo Zitarrosa. En aquel momento que yo era mucho más chica y que tocaba con gente de mi edad que de repente estaban lejos de escuchar a Zitarrosa, y era como hacérselo llegar de una manera. Y también me ha pasado de gente que ha tenido el disco que me dicen, ay, el tema que más me gusta del disco es ese que pusiste al final escondido. No.
Contrariedades.
Es de Zitarrosa. Me hubiera encantado escribirlo, pero lo escribió él antes que yo. Yo no era nacida en aquel entonces.
Bueno. Hay para todos los gustos entonces, ¿no?
Sí, es que, a ver, el arte es así, ¿no? El arte es subjetivo y tenemos que estar preparados para gustar y para no gustar también, ¿no? Y hay que también aprender mucho a crecer en eso y a creer en lo que hacemos. A tener el juicio de decir, bueno, sí tengo que mejorar o cosas, pero entender de que, bueno, hay gente que les podemos encantar y gente que de repente no lo siente. Y hacer esta versión fue como una exposición, ¿no? Fue como decir, bueno, yo voy a versionar a Zitarrosa, ¿y qué?
Había una duda en este programa, en la producción, entonces decíamos, pero no trae la guitarra roja.
No, quedó en palma.
Por eso, pero hubo una comunicación por WhatsApp que decía que la vaya a buscar y la traiga para el programa.
Era así, ¿no?
Porque uno piensa, Marcela Ceraolo, guitarra roja. O
totalmente.
Sea, es así, te identificamos de esa manera.
Sí, sí, sí. Y aparte que la usé muchísimo en mis conciertos allá. De hecho, hice una sesión de fotos muy linda en un lugar muy paradisíaco con la guitarra. Y bueno, quedó allá porque yo ahora... me regreso y además de llevarme, como te contaba, los perritos y todo, me llevo más instrumentos. Entonces, claro. No podía traer instrumento, claro. Tenía que más bien llevar. Volví vacía prácticamente.
Me imagino que un guitarrazo de esos quedó bajo candado.
Quedó totalmente guardada, junto con una guitarra de flamenco que me compré allá también estando en España. Y quedó con otra guitarra más y con más instrumentos que fui recolectando, ¿no?
Porque impresionante.
Hicieron un cofrefor especial en el banco.
Sí, claro. Sí. Mejor no digamos dónde es mi casa, por las dudas.
Ahí está, que no vayan a escuchar, capaz que están escuchando.
No sea cosa, que ahora se escucha todo por internet.
¿Vas a usar alguna eléctrica en el...?
Voy a utilizar...
Y esta preciosa que tenés ahora también,
bueno, esta,
¿no?
Sí, esta es mi guitarra... Que bueno, cuando me fui no la llevé porque me iba con la eléctrica y con otra y esta era muy grande... Quedó en manos de una querida colega cantautora que es Lucía Merico, que la usó, la cuidó, todo divino. Y bueno, ahora en el concierto, si voy a tocar con esta, voy a tocar con eléctrica también, con una que me presta un colega músico, no con la roja hermosa que está ya esperándome.
Qué lindo, Marce, realmente sí. Siempre es lindo recibirte. Ay, pero gracias. Contanos una cosa, vas a dejarnos antes de despedirnos con una canción, ¿verdad?
Pero claro que sí, obvio. Y antes está, invitar a todos al
por
15,
supuesto.
¿No? Por favor, viernes 15 de noviembre.
¿Entradas en dónde las pueden encontrar, Ticantel?
Entradas se agotan, como Paula, pero no, las entradas. Se agotan así, ahora las anticipadas ya se terminaron, quedan... las que no son anticipadas, que tienen un precio un poquito mayor. Pero bueno, todo esto es para contribuir con el arte uruguayo,
por
señores
supuesto.
Y señoras. Apoyen. Y es el viernes 15 a las 20:30. Desde España viene Tom Trovador, un cantautor alucinante a quien conocí, ni bien llegué, a través de su música. Tuve la suerte de conocerlo en persona y tuve la suerte de generar una amistad divina y de hacer muchos proyectos con él allá. Y en un momento le dije, tengo una fecha en la Hugo Balso.
Venite conmigo,
no sé, si sacás el pasaje, yo te vas de telonero. Y Tom dijo, sí, allá voy. Y bueno, viene de telonero y nos vamos a hacer una gira por Argentina la semana siguiente al 15 de noviembre. Pero bueno, el 15 de noviembre, 20:30 horas, abre Tom Trovador y a las 21 comienzo el concierto donde tendré unos cuantos invitados. Pero bueno, no sé si quieren que toque ahora, que cuente que
claro, no,
algo no sé.
Ahora, porque aparte se nos termina.
Se va el tiempo, por eso no, porque vieron que yo no tengo una dificultad para hablar, todo lo contrario.
No,
claro, a mí me tienen que frenar.
Seguramente puede haber alguna sorpresa, tipo, en vez del Rincón de Garaje, el Rincón de Marcela, y puede haber un pedacito de programa de radio.
Un pedacito de programa de radio.
Ya te tenía un pique ahí. Claro. ¿Quién dice?
Qué bien, me encantó. De allá, de
en la balsa, ahí, en el medio de la balsa.
Me muero de... Pero me muero de
felicidad. Por eso es el programa, imagínate.
Pero totalmente. Yo estoy pronta para todo.
Bueno,
nada.
¿Con qué canción te despedís?
Me despido con Estado de Gracia. Esta canción, bueno, la terminé de redondear estando en mi estadía allí. Y es una canción positiva para esos momentos que nos sentimos felices y contentos y que queremos escuchar algo que nos respalde nuestra sensación.
Y ya aprovechamos a despedirnos también.
Bueno.
Porque justamente, bueno, a partir de este momento
se
nos fue el programa.
Se fue.
Y, por supuesto, invitarlos a todos que sigan en sintonía de Uniradio, porque ya viene Deja Vu. Pero además, ya viene Marcela Ceraolo con su tema
Estado de Gracia.
Marce, muchas gracias por haber venido. Realmente un placer recibirte.
Muchas gracias y nos vemos el 15 a las 20:30 en la Hugo Balso. Jubira, jubira bare, jubira, terere. Hoy estoy cerca de mí, hoy yo quiero despertar y salir a ver esa mañana, que hay un sol de domingo rodeando la casa. Si fue ayer que me perdí, hoy solo quiero encontrar y sentir, creer que puede ser lo que yo quiero alcanzar. Y el temor que había aquí se fue, se va diluyendo como el agua cuando sobre mis hombros brilla el sol, que por fin alumbró toda mi espalda y me recuesto a su porvenir. Así siento un estado de gracia. Jubirá, jurirará.
al andar, de las horas que se van corriendo como las hojas ahí por la vereda del tiempo, de un otoño que el vivir transformó en primaveras, en el alma que hoy sonríe. Las lágrimas que allí estuvieron fueron por venir, y el temor que había aquí se fue, se va diluyendo como el agua cuando sobre mis hombros brilla el sol, que por fin alumbró toda mi espalda y me trae ese sol por venir. Así siento un estado de gracia y me recuesto a su porvenir. Así siento un estado, así siento otro lado. Así siento un estado de gracia.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.